Terminaremos con el capítulo, pero no con el Sermón del Monte. Ese sermón famoso se va a continuar hasta capítulo 7. Pero para muchos, esto será la parte más difícil que todo. El título del mensaje de hoy es El Vello de Nuestra Fe. Como estamos aprendiendo en ese gran sermón, Cristo estaba corrigiendo muchos de los errores de los fariseos. Cristo no vino para abrogar la ley, ni tampoco para introducir una nueva forma de moralidad. Dijo en 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dijo muchas veces en esta parte, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Cuando dice fue dicho por los fariseos, los escribas, personas corruptas que ya estaban apartando del espíritu de la santa ley de Dios, buscando maneras siempre de justificar sus pecados. Y Cristo aquí sencillamente está regresando al intento original de los preceptos antiguos. Ahora, vamos a entrar en ese mensaje. Como dije, va a ser difícil para algunos. Dice en versículo 38, vamos a estudiar 38 a 48. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. Eso no fue solamente dicho, también fue escrito. Vamos a Éxodo 21. En Éxodo 21, después de dar los 10 mandamientos, en capítulo 22 dice, si algunos riñeren y hirieron a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaron los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. La cláusula más importante aquí está en versículo 22, que dice, y juzgaran los jueces, los jueces. El principio bíblico, ojo por ojo, diente por diente, aplica a la justicia civil, en la corte, bajo los magistrados. Es un principio de equidad, de retribución, de justicia. Pero ¿por qué hablan de ojos y de dientes? Es que en el enojo, si uno pierda un diente, por ejemplo, en un ataque de su prójimo, a veces en su rabia quiere cobrar un ojo. ¿Se me quitó un diente? Pues le va a perder un ojo. O si está bien lleno de orgullo, quiere cobrar con una vida. Y eso podemos ver en Génesis 4. La primera persona de tener más de una esposa se creía muy, dijo en Génesis 4:23, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Ese hombre estaba diciendo, ese joven me golpea, le voy a quitar la vida, golpe por vida, no es justo. No es una retribución justa. Con estas formas de retribuciones se empiezan guerras que duran por generaciones. Y eso es lo que la ley quiere prevenir. Ojo por ojo, diente por diente, es un precepto de equidad. Equidad en los juicios, perdón, de la corte. En la Biblia hay muchas instrucciones para la corte. Reglas sobre evidencias, sobre testigos. Vamos a Deuteronomio 19. Deuteronomio 19 dice así, en versículo 15, está hablando de mentirosos en la corte. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces. de los jueces, eso es un punto muy importante, de los jueces que hubieran aquellos días, y los jueces inquirirán bien si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si tú acusabas a uno de asesino, y era mentira, y el asesino se pagaba con la vida, tú recibirías ese castigo como mentiroso. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y sabe que a veces los hombres en la corte quieren ser muy compasivos, pero dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero una vez más, el ambiente, el contexto es el trabajo de los jueces, los magistrados del gobierno civil. Regresando a nuestro texto ahora en versículo 39. Leyendo 38 y 39, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes al cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso Cristo está cancelando el principio de la equidad? No, una vez más, Cristo está corrigiendo un problema específico. Los fariseos estaban aplicando el principio de ojo por ojo, no solamente en la corte, sino en las relaciones personales. Los fariseos estaban usando la ley para llevar a cabo sus venganzas personales. Pero esa ley jamás fue dada para juicios personales, sino oficiales en la corte. La diferencia es enorme. Pero nosotros no debemos de buscar venganza personal. A nosotros nos toca, ¿qué? Buscar reconciliación. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que Dios quiere en relaciones personales es reconciliación. Que dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que Dios quiere en relaciones personales de sus hijos es paz. La venganza personal jamás te lleva a la paz, sino a más guerra. Y eso es lo que la ley quiere evitar. Cuando tú tomes una venganza personal, es muy probable que en tu ira tú vas a cobrar un ojo por un diente. En tu rabia no será justo, sino vengativo. Proverbios 20:22. En Proverbios 20:22 dice así, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Tú vas a pagar con una balanza falsa. Él me quitó el diente y yo le voy a sacar el ojo. Pero Dios quiere que te lleve a la corte si es necesario. Pero muchas veces ni es necesario. Proverbios 24:29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No es tu lugar hacer esto. Te quedas descalificado para juzgar. Estás demasiadamente cerca del caso para pensar con equidad. También en ese verso está hablando de una cachetada. Te pega en la mejilla. Eso fue un insulto de aquellos tiempos. Y Cristo está diciendo, no respondes al insulto. No da insulto por insulto. Hermano, te puedo decir por experiencia que cuando vienen a mí parejas con problemas matrimoniales, buscando consejería. Eso es lo que siempre se escucha. La esposa viene lanzando insultos al esposo y el esposo lanzando sus contrainsultos. Y los dos portando como personas no cristianas, como personas mundanas, como personas que no saben nada de la enseñanza de Cristo Jesús. En muchos casos, lo más sabio es pasar por alto el insulto. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Si tiene el más mínimo de dominio propio, Proverbios 19:11. En Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y es su honra, y su honra es pasar por alto la ofensa. Pero los que viven en la falta de cordura tienen que responder a cada ofensa. Es por su falta de madurez. No pueden dar la otra mejilla. 1 Corintios 6:7. En 1 Corintios 6 está hablando de el escándalo de que un hermano lleva a otro a la corte. Y San Pablo dice en 6:7 de 1 Corintios, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos. Entiéndelo, hermano, si tú tienes pleitos, está fallando en tu camino cristiano, en tu caminar. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? En muchos casos es mejor aceptar ser defraudado que armar un escándalo trayendo infamia al nombre de Cristo Jesús. Regresando al texto en versículo 40. Y el que quiere ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Objeción. Tal vez alguien está pensando, ¿acaso yo no tengo derechos? Sí, tú tienes derechos, pero tienes que evaluar qué es de más valor. ¿Tu testimonio, el prestigio del nombre de Cristo o tu orgullo personal por ser ofendido? Había leyes en aquellos tiempos obligando a los hebreos a llevar cargas. Vimos esto en la historia de la crucifixión de Cristo. Un tal Simón tenía que llevar la cruz. Esto fue común. Por la ley de los romanos, ellos pudieran demandar una milla. Pero no tenían ellos derecho de exigir más de una milla. Pero llevando la carga más, llevando dos millas, uno estaría sacrificando sus derechos para el prestigio del nombre de Cristo y abriendo el corazón del opresor para recibir el mensaje del Evangelio. Y eso es bello. Implementando estas prácticas, no simplemente hablando y estudiándolas, implementando estas prácticas, la fe cristiana en pocos siglos era la influencia más grande en el Imperio Romano. Fue muy bello. No tomamos dominio por medio de guerra, por fuerza, sino por medio de sacrificio y por medio de servicio. Mientras los demás estaban atrapados en las cadenas de su orgullo y de su soberbia, los cristianos tomaban control por medio de su humildad. Versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no le rehuses. También éramos conocidos por nuestra generosidad. No éramos muy tacaños, sino dispuestos a ayudar, aún económicamente. Y había algo muy bello en esto. Personas recibiendo ayuda cuando eran en su necesidad máxima. Y estas personas jamás olvidaron de los cristianos, ni por toda la vida. Y así, nuestra influencia, la influencia de los cristianos era cada vez más grande. Porque antes el mundo no conoció esta caridad. Fuimos nosotros, hermanos, los cristianos, los que fundaron los primeros hospitales, los orfanatos, las escuelas para los pobres en la región del Imperio Romano. 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley dijo, amarás a tu prójimo, pero jamás dijo, aborrecerás a tu enemigo. Los ignorantes creen que amar a tu enemigo es algo nuevo del Nuevo Testamento, pero no es así. Eso fue el intento original. Vamos a Éxodo 23. En Éxodo 23, 4 y 5, hay muchos ejemplos, pero solamente necesitamos uno. En 23, 4 de Éxodo dice, si encontrares el buey de tu enemigo, no es tu amigo, es tu enemigo. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvale a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Eso de amar a tu enemigo estaba ya en la Biblia. No era nada nuevo, sino antiguo. Una vez tenemos que preguntar, ¿cuál fue el propósito de esto? Es lo bello de nuestra fe. Ayudando a tu enemigo, mostrando amor a él, es muy probable que él no va a quedar su enemigo. Tú vas a tener cada vez menos enemigos y más amigos. Y por andar obediente a Cristo, aún tus enemigos van a vivir contigo en paz. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermanos, ¿tú estás viviendo en paz en esta mañana? ¿Tienes paz con los de tu casa, con tu pareja, aún con tus enemigos? Dice aquí que tenemos que orar por nuestros enemigos. Orando por tus enemigos, los sentimientos de odio, de amargura, se van a desaparecer. Tal vez tú conoces unas personas de carácter terrible. Pero es posible que un día Dios va a salvar a alguna de esas personas. Vale la pena seguir con ellos con paciencia. Si Dios tiene paciencia con ellos, ¿cuánto más nosotros debemos de aguantarles por el momento? Segundo de Pedro 3:9. Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarde su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. El Señor tiene mucha paciencia, tenía paciencia con Pablo cuando él estaba atacando la iglesia, porque más tarde iba a arrepentir. Cuando tú extiendes la paciencia, como Dios está haciendo con ellos, es posible que tú puedes contribuir a su arrepentimiento. Romanos 12, 17. En Romanos 12, 17, hay una fórmula para cómo alcanzar la victoria. 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. La gente que vive por sus venganzas quieren hacer esto. Él me hizo mal, ahora yo le voy a pedir. Y voy a pagar. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido del malo. Si estás viviendo en amargura, ya estás vencido. Dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tú puedes ablandar el corazón de estos enemigos siguiendo lo que la Biblia está exigiendo. Con paciencia puedes lograr la victoria. Y tú vas a dar al mundo la impresión de que hay algo bello en la fe cristiana, algo diferente. De otra forma, van a decir que tú eres como cualquier persona vengativa. Lejos de ser un cristiano, van a decir, tú eres solamente uno de los miles de hipócritas. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hay muchos en el mundo que son muy amigables con sus amigos, son muy corteses. Pero Cristo está diciendo, ¿qué haces tú que es algo superior? Cristo espera algo más de nosotros, algo sublime, algo muy bello. Algo que nos distingue de los demás. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Acaso solamente amas a los que te aman? ¿O tienes tú el espíritu bello de la paciencia y del amor? Con el ese que es bello de nuestra fe, podemos avanzar rápidamente el reino de Dios. Si somos hipócritas, personas vengativas, solamente amando a nuestros amigos, entonces la causa de Cristo va a sufrir. 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermanos, debes de saludar a los nuevos, debes de buscar a los nuevos de la iglesia, no simplemente congregar con los que son tus amigos ya de mucho tiempo. Debes de saludar a los que te han tratado mal, a los que son difíciles de amar. De otra manera, no haces nada de más. No hay nada que te distingue como una persona redimida. No hay nada bello ni excelente en solamente pasar tiempo con tus amigos. Vamos a Lucas 14. Lucas 14. Empezando en versículo 12, dijo también al que le hablaba, había convidado, cuando hagas comida o cena, no llamas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Así hacen los del mundo, extienden sus invitaciones a la gente que son sus amigos, a los que pueden ser muy útiles en el futuro, esperando una recompensa más tarde. Pero no hay nada bello en esto. 13 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hermanos, eso es la nobleza, ayudando a los que no te pueden recompensar. En esto se vea lo bello de nuestra fe. Yo tuve una experiencia interesante, un poco extraña, en jueves. Estuve llegando a la iglesia por una cita de consejería, estuve un poco temprano, y me paré en el Parque del Toro. En un parque allá se va al lado del camino y se pueden pasar abajo y hay un buen sonido y empecé a tocar la flauta un poco. Encontré un hombre, vino hablándole a música, su nombre era Ángel y tuve una buena oportunidad de evangelizarlo. Pero después vi otros muchachos, unos 7, 8 en la distancia y ellos también tenían mucho interés en la música. Y empecé a acercarme a ellos, pensé pues Dios los puso en mi camino. Resultó que eran pandilleros. Y les gustaron mucho la música, tanto que sacaron una pipa y empezaron a fumar cocaína enfrente de mí. Allá en el parque había mujeres pasando con sus bebés y todo. Aún me ofrecieron su pipa de cocaína. No la tomé, me pidieron tocar el cóndor, lo toqué y después dije, miren, no les voy a pedir propina, pero le di a cada cual ese billete de 1,000,000, un folleto evangélico, y empecé a predicar la ley a ellos un poquito. Me sentí bien. Normalmente no me congrego con personas así. Pero pensé, si Cristo estaba pasando por ahí, Él tendría una palabra para ellos. A lo mejor estos jóvenes tienen alguna abuela o alguna madre cristiana en alguna parte del mundo orando por ellos. Normalmente mis amigos no son como ellos. Pero ¿qué vale, hermano, solamente quedarte con tus amigos? Viviendo así en la frontera, alcanzando los perdidos, uno se siente la presencia de Dios. Último verso, 48. Cristo, terminando ese capítulo, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo está llamándonos a un estándar muy alto. Lo que nos manda no es nada fácil, pero es muy bello. Es el vello de nuestra fe. Pero si tú no tienes el Espíritu de Dios viviendo en tu ser, todo esto será imposible para ti. La vida cristiana para ti será una gran frustración. Doctrina. Unos puntos de clarificación. Ese pasaje ha sido la causa de doctrinas extrañas a través de los años. Ojo por ojo, diente por diente. Ese principio, hermano, sigue en pie como principio de justicia. Nosotros no podemos tomar venganzas personales, pero los gobiernos civiles sí se pueden. Sí tienen que castigar la delincuencia. Esto es su oficio. Vamos a Romanos 13. En Romanos 13, empezando en versículo 1, porque algunos abusan ese tema y dicen: no, nadie puede hacer nada en contra de criminales, ojo por ojo, da la otra mejilla, y aplican al gobierno, no aplica al gobierno. Versículo 13, Nuevo Testamento, perdón, capítulo 13 y 1, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora habla del gobierno. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Los gobiernos, los magistrados, deben de pagar conforme a la justicia. Y esto es ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. No es personal. Vamos a 2 Samuel. En 2 de Samuel, se pueden ver en capítulo 16... como que los que entienden bien la predestinación de Dios tienen más facilidad en obedecer lo que estamos aprendiendo de relaciones personales. En 2 Samuel 16 y 5, David estaba huyendo de su hijo, porque su hijo estaba en un motín en contra de su padre, el rey. Y vino el rey David hasta Baurim. Y he aquí salía uno de la familia de casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí. Recuerda ese nombre, Simeí, es importante. Hijo de guerra, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Entonces, David es el rey, el hombre máximo, y un hombre salió maldiciéndolo. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sangrinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sangrinario. Eso fue una gran ofensa a David, cuando David estaba en un momento muy difícil. Entonces Abisaí, eso es un ayudante de David, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Quería aplicar la pena de muerte y ya. Y el rey respondió: yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Cuando tú entiendes la predestinación de Dios y alguien viene en tu contra, es más fácil dar la otra mejilla, porque vas a saber, Dios ha mandado esto. No es simplemente la maldad de esa persona, Dios me está comunicando algo. Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Entonces David estaba en posición de quitarle la vida, pero sería algo personal. Y no podemos tomar una venganza personal. Pero hermanos, eso no es el fin de la historia. ¿Alguien sabe cómo terminó esa historia? Pienso que no. Vamos a Primero de Reyes. En Primero de Reyes, David está muriendo y está dando el imperio a su hijo Salomón. Primero de Reyes, capítulo 2. Y empezando en versículo 8, entonces David está muriendo, el imperio va a pasar a su hijo. David no tiene rencor, pero es un magistrado. Y no es personal, pero dice en versículo 8, también tienes contigo a Simei. Ese es el mismo persona, la persona que estaba maldiciendo. Y él está diciendo a su hijo, ese hijo de Benjamín, de Barurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Él juró porque sería una venganza personal. Pero mire lo que dice en versículo 9. Pero ahora no la absolverás, pues hombre sabio eres tú, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al cielo. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, su padre está diciendo, ¡mátalo! ¡Mátalo! No es personal. Es oficial, por maldecir al rey. Y David quedó toda su vida no haciendo nada. No tomó ninguna venganza, pero ahora, oficialmente en la justicia estaba pendiente. Ahora, a veces hay confusión en cómo aplicar ese concepto de ojo por ojo, diente por diente. ¿Van a andar sacando dientes de la persona? No, no cortaron la mano ni sacaban el ojo, sino que normalmente recibieron un pago monetario. Si en el trabajo tú pierdes un brazo o una mano, tiene que recompensar por todo el trabajo que tú ya no puedes hacer. Vamos al número 36, estamos terminando. En número 36, perdón, es 35. 35. Normalmente tomaron un precio. Número 35-29. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Entonces, normalmente, por un herido se pagaron un precio, pero dice en el caso de asesinos, de ninguna manera, definitivamente perdió su vida. Últimos puntos. A veces ha habido sectas que dicen que los cristianos tienen que vivir en un pacifismo total, ni pueden defender a sí mismos. Basado en lo que estamos aprendiendo en Mateo 5. Pero no es una aplicación sana. La Biblia enseña que puedes defender a tu esposa, a tu familia en contra de los delincuentes. Ese pasaje no está enseñando un pacifismo total. Vamos a Éxodo 22. En Éxodo 22, después de dar los 10 mandamientos, en 22.1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y por aquella oveja, 4 ovejas. Normalmente por robar, no se fue a la cárcel, tenía que pagar. Y si no pudo pagar, era vendido para que por 7 años trabajara por otra persona. No tenía impresiones como nosotros. Pero mire versículo 2. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. No es un asesino si uno entra en la casa en la media de noche. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Entonces, en la Biblia, entrando, forzándose a entrar en la casa de una familia por la noche, el ladrón se pudiera perder la vida. Y bíblicamente, no es un asesino, es defensa propia. En Lucas 22, en Lucas 22, 35, Cristo dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Pues ahora, el que tiene bolsa, tómala, y también la alforja. Y el que no tiene espada, Cristo está hablando a sus discípulos, dice: el que no tiene espada, venda su capa y compre uno. ¿Por qué están comprando espadas? ¿Para cortar papas? No, fue para defensa propia. Los cristianos sí pueden servir como soldados, como policías, como gobernadores, como magistrados. Es mejor que las posiciones del gobierno sean en manos de los justos que en manos de los corruptos. Último punto de aplicación. Hermano, ¿qué haces tú de más? ¿Estás volviendo la otra mejilla? ¿O estás guardando rencor? Si tú eres una de estas personas que viven en broncas constantes, pleitos, berrinches, no has aprendido lo más básico de nuestra fe. Y está en una posición pre-kinder. ¿Vas tú la segunda milla? ¿O insistes siempre en sus derechos? Cristo te está preguntando en esta mañana, ¿qué haces tú de más para el prestigio de su nombre? O tal vez ni conoces a Cristo todavía como tu Señor. Y en este caso es tiempo de empezar en arrepentimiento y con fe. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo ese gran sermón que tú enseñaste en ese libro de Mateo. Ayúdanos, Señor, a luchar por esos principios para actualmente hacer eso que es bello de nuestra fe. A no tomar venganza, a no vivir en rencores, Señor. A no tener ese testimonio terrible de siempre estar en conflictos en el trabajo, conflictos en la iglesia, conflictos en el hogar. Ayúdanos, Señor, a entender esos principios para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.